Seminario de Vida en el Espíritu. Les ofrecemos el seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.
Muy bien, queridos oyentes, pues estamos aquí. Además, les quiero presentar a Ana Galindo y a Manuel Rodríguez. Son matrimonio de uno de nuestros grupos de renovación y hoy pues nos van a acompañar. Ana luego pues nos expresará su testimonio, un testimonio precioso. Les va a encantar. Bien, y decíamos, ¿qué es un seminario? Y hablábamos de que es una experiencia. Pues sí, efectivamente, queridos oyentes, no esperen ustedes aquí pues grandes elucubraciones racionales ni nada de eso, porque de lo que se trata ante todo es de abrirnos a la gracia de nuestro Señor. Yo creo que las imágenes nos pueden ayudar, las imágenes nos ayudan a comprender qué es un seminario. Por ejemplo, un taller mecánico. ¿Qué se hace en un taller mecánico? Pues lo que se hace es reparar, en este caso los coches, ¿verdad? Nosotros necesitamos también ser reparados, porque venimos con heridas, venimos con cansancios y necesitamos que el Señor nos repare. O también podemos poner el ejemplo pues de un taller de restauración, de pinturas. Somos una hermosa pintura, pero a veces estamos así un poquito opacos, nos falta luz. Pues el Señor lo que quiere hacer en este seminario es darnos luz. Pero ante todo, el seminario es un regalo de Dios, porque Él con sus manos nos está dando este regalo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestras manos para que podamos recibir esta gracia que Él nos quiere dar. Hay un detalle muy importante, que es el estado de nuestro corazón. ¿Cómo podemos experimentar todo esto? Pues abriendo nuestro corazón. Pero nuestro corazón tiene un picaporte que solo puede abrirse por dentro. Es decir, solo lo podemos abrir nosotros. Y de esto se trata. Y si nosotros abrimos ese picaporte y le decimos al Señor, pasa y haz conmigo lo que tú desees, entonces Él va a derramar su gracia a manos llenas y va a darnos un montón de bendiciones. Y se va a cumplir la palabra de nuestro Señor, que en el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, dice, mira, que estoy a tu puerta llamando, si me abres, entraré y cenaremos juntos, porque el seminario es una gran fiesta. Por eso debemos de tener esta actitud, no la actitud del joven rico. Seguro que recuerdan al joven rico que tenemos en Mateo 19, versículo 16. El joven rico era muy rico, pero también era un hombre bastante triste, ¿no les parece? Porque después de acercarse al Señor y de pedirle que cómo podía entregarse más, resulta de que se va triste porque tiene muchas riquezas materiales y se queda sin la gran riqueza y sin la gran perla que es el Señor. Que no nos pase esto a nosotros, que abramos realmente todo nuestro ser para que no nos vayamos tristes, sino todo lo contrario. Que seamos como ese eunuco que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, a partir del versículo 26, ese ministro que estaba leyendo la palabra, estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces Felipe, movido por el Espíritu Santo, se acerca a él, le anuncia el Evangelio y aquel hombre cree de veras y es bautizado. Y se va contento, se va con una gran alegría, con una alegría profunda. Pues esto, entre otras muchas cosas, es lo que nos vamos a llevar de este seminario. Escuchemos al Señor porque le necesitamos, reconozcamos que le necesitamos y abramos de par en par nuestro corazón. Y porque queremos abrir nuestro corazón, vamos a iniciar siempre estas sesiones, porque la alabanza es esa oración que nos libera por dentro, es esa oración a través de la cual decimos al Señor lo grande que es y expresamos esa alegría y ese gozo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y van a intervenir también aquí nuestra hermana Ana y también pues Manuel. Y con esa alegría que nos da la alabanza, nos vamos a poner en las manos del Señor. Señor, tú eres grande, eres poderoso. Te agradecemos que nos des esta gracia de este seminario de vida en el Espíritu. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú lo puedes todo, porque nadie hay como tú, Señor nuestro, Dios misericordioso, bondadoso, poderoso y eterno. A ti la alabanza y la gloria por siempre, Señor, porque tú solo eres grande. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza
gloria
a ti, Señor Jesús.
A ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor, por tu gran amor. Gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú nos has traído aquí. Gloria y alabanza por todas esas oyentes que están aquí con nosotros. No estamos solos. Está tanta gente que tiene necesidad de ti. Bendícelo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre todos ellos. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre nuestras familias. Alabado y bendito seas, Señor, por ese amor incondicional. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor.
Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos lo das todo. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos muestras el camino que hemos de seguir. Bendito y alabado seas, porque solo tú nos puedes guiar en este regalo del Seminario de Vida en el Espíritu. Bendito y alabado seas, Señor, en todas las personas que han hecho esto posible. Gracias. Bendito y alabado seas, Señor, en todos los oyentes que nos están escuchando y que están ahí recibiendo tu palabra. Gloria y alabanza a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, bendito seas. Tú que eres grande, Señor, tus caminos son inescrutables. Permítenos esta tarde comunicarnos con mucha gente para decirles de tu grandísimo amor por todas tus criaturas. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Hazte presente en este momento, en este día, aquí en Radio María, grandioso lugar donde podemos estar tan satisfechos de sabernos que estamos en servicio para ti y por ti. Bendito y alabado seas, Señor.
Abre las puertas, Señor, de nuestro corazón. Abre las puertas de par en par para que nos entre la luz de tu Espíritu. Ven, Espíritu Divino, y entra en lo más hondo de nuestras almas.
Ven a nosotros, Señor.
Ven a nosotros, Señor.
Gloria a ti.
Renueva por dentro ese fuego, Señor.
Que va a entrar el Rey de la Gloria.
Abrir las puertas de par en par, que va a entrar el Hijo de Dios.
Para celebrar 2000 años de luz, 2000 años de misericordia. Para celebrar 2000 años de luz, 2000 años de liberación. Cerrar los ojos y contemplar la presencia del cielo en nosotros. Vivimos juntos en comunión, santos ángeles e hijos de Dios. Para celebrar 2000 años de luz, 2000 años de misericordia.
Muy bien, pues esos 2000 años de luz que celebramos y muchos más, son los que nos van a abrir a esta gracia para que escuchemos la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar con el amor de Dios. Este es el tema que nos ocupa en la sesión de hoy, porque Dios nos ama. Quizá lo hemos oído esto muchas veces. Dios nos ama, pero no nos ama de una forma abstracta. Dios nos ama personalmente. Dios me ama personalmente. Me lleva tatuado en su corazón. Sabe de mí, me conoce, me escruta hasta lo más profundo de mi ser, hasta lo más hondo. Es ese amor único, ese amor de elección, porque Él toma la iniciativa, Él sale a mi encuentro. Él te está diciendo hoy, te amo. No me importa lo que hayas hecho, lo único que me importa es que te amo, porque esto es lo único importante. Por eso, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es infinito. Sentimos todos un deseo infinito en nuestro corazón de ser felices. Incluso las personas que nos aman no pueden llenar ese hueco infinito que hay en nuestro corazón. Solo Dios, que es infinito y que ha puesto ese deseo en nosotros, puede llenarnos infinitamente. Solo Él te puede llenar infinitamente de este amor desbordante, único, de este amor para ti, porque el Señor es tuyo y para ti. Es un amor de padre y un amor de madre, porque así nos quiere el Señor. Nos quiere con un amor de padre, es decir, un amor firme, estable, fuerte, seguro, fiel. Ese amor que te da firmeza, que te cimienta como persona, que te da seguridad, que te ofrece protección. Así te ama Dios y solo Él puede amarte así. Recordamos esas palabras del profeta Isaías, del capítulo 54, del versículo 10. Que se retiren los montes, que tiemblen los collados. No se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará, dice el que se piada de ti. No se apartará de ti nunca el amor del Señor, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Y aunque tú no seas fiel, Él es fiel, siempre te es fiel. Y esto es verdad, es cierto. Pero además, Dios te ama con un amor de madre. Un amor que te acaricia, un amor que te rodea, un amor que te consuela, un amor que te ofrece esa ternura que solo una madre puede darte y puede ofrecerte. Un amor que te comprende y que te acepta, que te acoge. Así te ama Dios, con un amor de madre. Hay un cuadro precioso, un cuadro de Rembrandt, que expresa de una manera fabulosa cómo es ese amor de Dios. Y lo expresa recogiendo, como quizá ningún otro teólogo lo haya hecho, esa parábola que tenemos en Lucas, en el capítulo 15, y que hemos oído tantas veces, que es la parábola del hijo pródigo. Recuerdo la parábola que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas a partir del versículo 11. Un hombre tenía dos hijos y dijo el más joven de ellos, «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde». Les dividió la hacienda y pasados pocos días el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana y allí disipó toda su hacienda, viviendo de forma disoluta. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia?» Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, viole el padre y, compadecido, corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Díjole el hijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Pronto, traed la túnica más rica y vestidla, ponedla un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado, y matadlo, y comamos y alegrémonos, porque este es mi hijo que había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Esta parábola preciosa del hijo pródigo, que nos habla de ese hijo que deja todo para derrochar nada menos que la herencia del padre. Esta parábola realmente puede reflejar y refleja muchas veces nuestras actitudes, pero hoy no queremos fijarnos en este hijo que se aleja del padre, ni siquiera en esa parte que no hemos leído, la del hijo mayor que tiene envidia del hijo pequeño porque el padre le ha hecho y ha celebrado una fiesta porque ha regresado. No, el protagonista de esta parábola es el padre, ese padre misericordioso que refleja de esta manera tan genial a la que hacíamos referencia Rembrandt. Si alguno de ustedes conoce ese cuadro, vemos y lo podemos recrear, aunque no le hayan contemplado. Vemos una imagen de un padre, de un hombre anciano. En principio comprendemos que es un padre porque está abrazando al hijo, pero es un hombre anciano que tiene los párpados casi cerrados, que tiene una mirada de bondad infinita, esa ancianidad que está mostrando la experiencia que está significando la sabiduría, pero no una sabiduría que lleve al intelecto, sino una sabiduría experiencial del que comprende lo que supone la vida. Ese padre que abraza a su hijo y que bien expresa el pintor esa mano fuerte del padre y esa mano tierna también, mano tierna de madre. Ese hijo que viene desarrapado, ya sin las vestiduras de lo que realmente le dan la dignidad, mientras que el padre tiene esa dignidad que se está expresando en ese vestido. Y cómo abraza el padre al hijo, como hoy te está abrazando a ti y te está abrazando con una mano de padre firme que te sostiene a pesar de las dificultades por las que estés pasando, y te está abrazando con una madre tierna que te acaricia y te consuela. Sí, porque Dios también es madre y vivimos en su seno. Una gran mística de la Edad Media, Juliana de Norwich, dice que vivimos en el seno de Dios y que en realidad nuestro nacimiento es el día de nuestra muerte. Y mientras tanto, estamos alimentándonos del amor que nos da nuestra madre, hasta que en ese nacimiento, que es el nacimiento a la vida eterna, podamos contemplar el rostro de nuestra madre como lo hace el niño cuando sale de su vientre y reposa y contempla el rostro de la madre que la ha llevado en su entraña. Así es el amor de Dios. Así es como Él nos quiere, porque somos sus hijos, somos sus herederos, como nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Cuando contemplamos a Jesús orar, escuchamos gritar, Abba, Padre, y ese grito del Abba de Jesús es también el que nosotros, por el Espíritu Santo, ponemos en nuestros labios, el que hoy también decimos y le decimos al Padre, Abba, papá, papaíto, porque esto es lo que significa el Abba, esta forma de orar, de relacionarnos con Dios, como lo podemos hacer, Abba, Abba, somos sus hijos, y que no hace un padre humano por sus hijos, como no lo va a hacer nuestro Padre Dios por nosotros, y porque somos sus hijos, somos también sus herederos. Ser heredero significa que hemos recibido toda la herencia del Padre, porque Él nos lo ha dado todo. Ser sus hijos significa que vivimos en la casa del Padre con la libertad de los hijos de Dios, porque esto es lo que nos identifica y que por lo tanto tenemos esa gracia que es la gracia de la filiación, porque somos hijos adoptivos en el Hijo. Y aquí está, por lo que sentimos y podemos abrazar este gran amor que Dios nos tiene. Quizá escuchando estas palabras estén pensando alguno de ustedes, ¿y cómo me va a amar a mí Dios? si yo soy un pobre pecador, si he hecho cosas verdaderamente terribles, si me he alejado de Dios, si yo ya hace mucho tiempo que no sé nada de Dios, que no me he acercado a Él, que no piso ni siquiera por la iglesia, quizá alguno de ustedes estén pensando en esto. Si yo soy un gran pecador, el peor de los pecadores, entonces, ¿Dios realmente me sigue amando así, siendo yo como soy? Sí, Dios nos ama como somos, incluso aunque seamos pecadores. Es más, nos quiere de forma muy especial siendo pecadores, porque como el hijo pródigo nos aguarda de una forma muy especial, porque Dios no nos fuerza. La grandeza de Dios está en que respeta siempre nuestra libertad y lo hace siempre, pero nos espera a la vez también siempre. Espera a que regresemos a Él, y esta suma paciencia de Dios que está expresando ese amor delicado, ese amor que siempre está ahí, es el amor que Dios nos tiene, la forma que Dios tiene de amarnos. Porque muchas veces las personas forzamos, intentamos forzar, exigimos a los otros que nos amen como nosotros queremos ser amados y les exigimos continuamente. Pero Dios no nos exige, Dios se entrega del todo, porque Él es el todo y simplemente espera a que nosotros nos abramos a esa acción, a que nos abramos a su gracia. Hay una preciosa historia que puede ayudarnos a comprender este aspecto del amor del Señor. Es la historia de una familia donde uno de sus hijos, un matrimonio donde uno de sus hijos es un drogadicto. Entonces este hijo llevaba mucho tiempo en el mundo de la droga e incluso despilfarró parte de el dinero de sus padres. Este hijo pasó un tiempo en la cárcel, le cogieron traficando con droga, entonces pasó un tiempo prolongado en la cárcel y después de esos 5 o 6 años que estuvo preso, escribe a sus padres y les pregunta, les dice que va a salir y que si le acogían de nuevo en su casa, que él iba a pasar, iba a mirar al patio, al jardín, y que si había en uno de esos árboles una sábana blanca, pues entendería que le habían perdonado y que le acogían. Y entonces este hijo drogadicto, que ya digo, había despilfarrado parte del dinero de sus padres, cuando pasa por el jardín y mira y contempla los árboles, contempla cómo todos los árboles del jardín están llenos de sábanas blancas, porque así es nuestro Señor. Él se llena de gozo y de regocijo esperándonos, sea lo que sea, y la fuerza de la ofensa que a Él le hayamos podido producir. Nos cuesta, ¿verdad?, creer que Dios nos ama así. Nos cuesta que alguien pueda amarnos así, porque Dios es alguien, no es algo, es una persona viva que entra en relación con nosotros y que toma esta iniciativa en el amor. Nos cuesta a veces mucho más que amar, dejarnos amar. Pues esto es lo que hoy te dice Dios, mi hijo, mi predilecto, mi heredero, déjate amar por mí. ¿Quieres acoger el amor del Señor? Porque hoy el Señor te escribe una carta en la cual y a la cual tú puedes contestar de una manera muy sencilla y muy simple, diciendo al Señor, sí, Señor, acojo tu amor, aunque esto me desborda, aunque no puedo entenderlo, hoy te digo, Señor, acojo tu amor. Porque el Señor hoy te dice, hijo mío, te quiero de una forma personal y única, te quiero con un amor de padre, te he estado esperando como un mendigo, estoy a tu puerta llamando, te quiero con un amor de madre y quiero entrar en tu corazón para consolarte. Quiero entrar en tu corazón para llenarte, llenarte de plenitud y de vida. Porque tú eres mi pequeño, porque te llevo tatuado, porque te conozco desde siempre, porque antes de que estuvieras en las entrañas de tu madre, yo ya había pensado en ti, y en mi pensamiento eterno ya te conocía, y ya te amaba. ¿Quieres acoger mi amor? Déjate amar por mí. Esto es lo que hoy te dice el Señor. ¿Quieres dejarte amar por el Señor? Muy bien, queridos oyentes, pues después de esta pausa musical donde nos han expresado esa fidelidad del Señor, vamos a dar paso a nuestra hermana Ana Galindo, que nos va a contar pues ese testimonio del amor de Dios, porque ya hemos dicho al principio pues que el Señor realmente está vivo y Él se manifiesta en la vida de las personas, ¿verdad, Ana?
Sí, definitivamente sí. El Señor siempre se manifiesta cada mañana como dice la canción, porque grande es su fidelidad. Su amor es fiel y está ahí siempre.
Cuéntanos, Ana, ¿qué aconteció en tu vida donde sentiste de una manera muy especial este amor de Dios?
Pues hace más o menos 28 años yo tenía una vida bastante bien estructurada. Todo encajaba en esos planes que yo me había fijado para mi vida. Tener una familia, una profesión, tener todo eso que para el mundo pues es lo aceptable. Y pues yo era médico en Estados Unidos, había, por mis propias fuerzas, claro, había yo conseguido ser médico y ejercer en ese país donde el médico pues goza de un gran prestigio, ya sea por la parte social o por la parte económica. Entonces, pues, mi vida estaba bastante como yo la había pensado, que debía ser una vida perfecta, a los ojos del mundo, claro está. Y así transcurría mi vida en armonía y me quedé embarazada de mi segunda hija. Mi primera hija, Vanessa, tenía 6 años entonces. Y me quedé embarazada y di a luz a una niña mongolita, mongoloide, como yo les llamaba en aquel entonces. Di a luz a una niña con síndrome de Down. Y para mí el nacimiento de esta niña pues vino un poco a trastocar o a cambiar esa vida tan perfecta que tenía. No di a luz un niño perfecto como yo pensaba. Entonces, pues eso fue un duro golpe. Primero fue, pues, los comentarios de la gente que nos rodeaba. ¿Cómo puede ser posible que dos profesionales, mi marido es ingeniero, yo soy médico, cómo es posible que dos profesionales les haya pasado esto? Y ¿cómo es que no se hizo una amniocentesis? Y es verdad, yo no me había hecho el estudio que se me proponía por temor a que eso causara algún daño, hubiese algún riesgo para ese bebé perfecto que yo llevaba en mi vientre. Dice la lectura de Isaías, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Dice la lectura de Isaías, pues es verdad, yo rechazaba a mi hija, no era la hija que yo esperaba, y como yo había sido siempre una buena mujer, buena esposa, buena madre, buen médico, buena en todo, pues lo que más me hacía sufrir era ese rechazo que yo sentía por esa hija de mis entrañas. Porque yo no podía sentir ese amor. Y eso era lo que más me dolía. Porque pensaba, ¿cómo es posible que yo rechace a mi propia hija? Poco a poco, por gracia de Dios, y le agradezco hoy que pasó así, poco a poco esa niña fue haciendo que naciera en mí un amor tan especial, tan único, como única era ella. Porque no todas las personas con síndrome de Down son iguales, son únicas. Son únicas y especiales, pero yo no lo había visto. Y no sé cuándo empezó a nacer ese gran amor tan especial. Recuerdo un día porque, pues como yo tenía que seguir las reglas que se me imponían como madre y como médico también, pues yo hacía todas las terapias que me decían para estimularla precozmente, estimulación precoz que se llama, para fortalecer sus músculos que eran débiles. Y un día recuerdo que haciéndole sus ejercicios, pues la miré a la cara y le dije, mi niña, pero si tú no tienes culpa de nada. Y pues el cariño que sentía por ella era, el amor, como digo, era inmenso. Mi vida volvió a tener esa armonía con mi hija con síndrome de Down. Para mí era la mejor síndrome de Down que existía, porque yo, como era tan buena y seguía todo lo que me decían, pues le dedicaba muchísimo tiempo. Pasaba mucho tiempo con ella. Que incluso mi marido me llegaba a decir, me tienes abandonado. Tienes abandonada a tu hija también. Estás siempre con Cristina. Y era verdad. Si a mí me decían que en el otro pueblo de al lado había una fisioterapeuta que utilizaba música, para allá iba. Y siempre, pues, muy dedicada a mi hija. Mi vida, como digo, volvió a estar estructurada, en armonía. Y otra vez, pues, encauzada a la vida que yo tenía, perfecta, con mi hija, síndrome de Down, perfecta. Y cuando Cristina tenía 2 añitos, se enfermó de una leucemia aguda y en 15 días el Señor se la llevó al cielo. Y si su nacimiento había cambiado tantísimo mi vida, pues esto de no tenerla fue un golpe, pues, muy duro. Sentía un gran vacío, una gran soledad. Intentaba llenar todo ese tiempo que le dedicaba a ella en otras cosas y nada llenaba ese vacío. Seguía teniendo todo, seguía teniendo mi familia, mi trabajo, mi prestigio, todo lo que se puede tener, pero no tenía a mi hija. Y me imagino que la tristeza se me notaba. Y fijaros que yo en todo esto, y lo digo con dolor, ni bendecía al Señor por todo lo bueno, ni lo maldecía por lo que me estaba pasando. Nunca me pregunté por qué a mí me ha tocado esto. Yo no tenía a Dios en mi vida. Me culpé de su nacimiento. Me culpé de su enfermedad y también de su muerte. Como yo, siendo médico, no podía haber evitado todo esto. Me había convertido en mi propio Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, pues puso personas en mi camino. Una de ellas me regaló, compañera de trabajo, me regaló 7 libros, libritos pequeños. El primero se llamaba Creciendo en Cristo. Y al darme los libros pensé, bueno, tendré que leerlos porque como la veo casi todos los días, un día me preguntará qué tal llevas lo de los libritos. Nunca me preguntó. Ella no sabe que estoy aquí. No sabe de lo que yo he crecido en Cristo. Y pues me puse yo a leer los libritos. Para mi sorpresa, cuando empiezo a leerlos, yo pensé que eran libros, pues, que empiezas la primera página y terminas. Necesitaba una Biblia, porque eran como unos cuadernillos de trabajo que me remitían a la palabra de Dios, a la Biblia. Yo de la Biblia sabía poco. Sí sabía que mi marido había tenido una conversión fulminante leyendo la palabra de Dios. Y sabía que había una Biblia en mi casa. Empecé a contestar los cuadernitos con mi Biblia al lado. Me llevaba muchísimo tiempo porque yo lo que sabía era que el primer libro en el Antiguo Testamento, creía yo que estaba ahí, claro. No sabía de seguro, pero era Génesis y el último era Apocalipsis. y en medio sabía que había muchas lecturas, muchos libros, pero no sabía dónde exactamente. Entonces, como siempre había sido estudiante, me hice mis reglas para empezar a hacerlo más rápido y empecé a leer todos los días y me di cuenta, empecé a conocer al Dios amor, al Dios perdón, al Dios Padre, al Dios misericordia, empecé a conocer a Jesús y para mí era todo un descubrimiento y todos los días llevaba a mi hija al colegio y volvía para ponerme a leer la palabra de Dios. En Génesis leí sobre la creación, cómo había creado todo el universo, todas las cosas del mundo y había visto que estaba bien. Vi cómo había creado al hombre a su imagen y semejanza y había visto que estaba bien. Entendí que me había creado a mí, a mi marido, a mi hija Cristina con síndrome de Down y había visto que estaba muy bien. Para él no era una trisomía 21, un síndrome de Down, una niña mongolita. Para él era su obra perfecta. Tan perfecta que en su corta vida ella tuvo una misión. Ella fue un instrumento de la misericordia del Padre, de ese Padre, del Hijo pródigo que me estaba esperando con los brazos abiertos para decirme que me amaba, que me perdonaba. Y eso fue como él, a través de mi hija, pues me enseñó la grandeza de su palabra. Y desde entonces, ya hace ya tantos años, yo no he dejado de leer la palabra de Dios. Y en mi vida ha habido sufrimiento, claro. Ha habido pérdidas de familia, pérdidas de en muertes trágicas, ha habido muchas cosas, enfermedades. Pero el Señor ha sido mi consuelo, ha sido mi compañía. La Biblia es mi compañera de viaje. Yo no he dejado de leer la palabra del Señor. Y Él me consuela cada mañana, cada día. Él es Él, a través de esas personas, instrumentos de su misericordia. He aprendido y nunca dejo de aprender todos los días de ese amor de Dios. Y por eso hoy, pues, una vez más le doy las gracias porque ha sido mi compañero y mi padre. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Muchas gracias, Ana, por este testimonio tan precioso del amor de Dios. Qué cosas más bonitas nos ha dicho el Señor a través de nuestra hermana Ana. Nos ha dicho que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y vio que Cristina, que su niña, estaba bien, era hermosa, era bella y lo sigue siendo ahora en el cielo a los ojos del Señor. Eres hermoso, eres bello realmente a los ojos de Dios, querido oyente, aunque quizá a ti no te lo parezca, pero no te mires con tus ojos, mírate y mira al Señor, para que veas cómo Él te mira, porque realmente, como Él te mira, es como tú eres, así, como mira una madre a su niño pequeño que está balbuceando y que empieza a sonreírle, así te mira Dios a ti, como una madre a su niño, y como una madre necesita agacharse para abrazar a su niño pequeño, porque si no, no podría cogerle y levantarle y elevarle. Así es como Dios te abraza a ti, como se abaja a ti, como te levanta para que puedas ser transformado, para que puedas salir de esa situación quizá difícil, pero su amor puede más que toda situación difícil. Su amor lo puede todo, porque el amor es el fundamento de todo y es lo que realmente nos identifica, nos hace personas y nos hace libres. Pues en este rato que nos queda de programa, queridos oyentes, vamos a pedir muy especialmente por todas esas personas que sienten y que padecen un profundo desamor en su vida. Hoy, Señor, te pedimos que sanes el desamor de todos aquellos matrimonios que quieren separarse o que están separados, que viven en medio del odio, que ya han perdido el cariño y que se han alejado de ese amor primero, de ese enamoramiento primero. Hoy te pedimos muy especialmente por ellos, para que en su corazón vuelvan a reencontrar el amor. Primero, para que se encuentren contigo, que eres el amor que llena todo, que todo lo puede, pero también para que ellos puedan reencontrar ese amor, para que ese amor sea un amor que crezca. Y te pedimos, Señor, por todos los matrimonios, para que su amor sea cada vez un amor más fuerte, un amor cada vez más maduro. Te pedimos también para que sanes el desamor de las relaciones familiares entre los padres y los hijos, por todas esas relaciones a veces que se van rompiendo, por las distancias que se pueden ir generando a veces en las familias, por esos hijos que se separan de los padres, por la falta de diálogo entre los padres y los hijos, por esa falta de aceptación que pueden sentir los hijos en un hogar. Te pedimos, Señor, para que sanes todas esas relaciones heridas y para que tu amor, que todo lo bendice, que todo lo llena, que todo lo puede, les colme y les llene de esa plenitud, Señor, que tú solo puedes dar. Llena con tu amor a las familias, que sean hogares, lugares de comunión, lugares de bendición, lugares de gracia, verdaderos talleres de amor donde se puedan ir desarrollando las personas. Te pedimos, Señor, por esa gran cantidad de niños que viven en medio de familias separadas, por esos niños que han sido abandonados, que quizá ni siquiera han conocido a su padre o a su madre, que sienten esa desprotección, esa soledad, ese desaliento. Señor mío, tú que eres padre, haz que sientan tu amor redentor, tu amor paternal, ese amor que llena, ese amor que por el cual uno se siente defendido. Protege a todos esos niños abandonados, Señor, que son muchas veces víctimas de la guerra, a todos los refugiados, a los que padecen hambre y piensan que nadie les ama. Llénalos de tu dulzura y de tu gracia, por los niños y las niñas que sufren abusos, para que puedan sentir también que tú estás ahí con ellos, que tú no les has abandonado. Por todas esas personas, Señor, que se han alejado de ti, porque han puesto un muro en su corazón y han negado ese amor que tú les tienes. Llénales también de tu gracia, tú que eres Padre, y protege esos corazones, abre esas murallas para que puedan sentir tu amor. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que hoy nos están escuchando, por todo ese amor que pueden, ese desamor que pueden sentir en su interior, por parte de las personas que entran en relación con ellas y de las que conocen, incluso posiblemente de las más próximas. Tu amor que sana, tu amor que cura, que ese amor se haga presente, porque se está haciendo presente en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, por tanta donación, por tanto amor como tú nos das. Alabado y bendecido sea, Señor. Pues, queridos oyentes, con esta oración nos vamos a despedir, pero les vamos a recordar algunas cosas. Si nos permiten, espero que sí, les vamos a dar un poco de tarea para que durante esta semana vayan rumiando en su corazón, como lo hacía María, rumiando en su corazón este amor del Señor. Y lo pueden hacer a través de esas citas que han ido saliendo a lo largo del programa, especialmente la cita de la parábola del hijo pródigo, que les recuerdo está en Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo 11. Si se ponen en oración, vayan rumiando esta palabra de nuestro Señor, identificándose quizá con el hijo pequeño o con el hijo mayor, pero sobre todo contemplen el amor misericordioso del Padre. También esa palabra de Isaías 54, en el capítulo 54, versículo 10, ese amor fiel, ese amor firme que nos tiene nuestro Señor. Y pónganse a responder al Señor, porque se ha dado cuenta, hoy el Señor les ha lanzado una pregunta. ¿Aceptas mi amor? Respondan al Señor si realmente estamos dispuestos, están dispuestos a acoger ese amor. Pues muchísimas gracias por su atención, por su presencia y por su apertura. Y nos despedimos, no lo olviden, porque en el seminario todo va hilado y no hay uno sin dos, ni dos sin ocho. Así que les esperamos.
Así finaliza en Radio María esta sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. Estamos ofreciendo la reposición del seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.
Ven ahora, Santo Espíritu, ven y habita en mí.